escuchando La Bruja de las Palabras.
¿Sabés que antes se formaban en círculos para cantar el himno nacional? Y de la mano. Y ahora tenés que estar firme derecho, que es un legado que nos quedó de la dictadura. De formar en fila, firme derecho y no moverse. Me parece tan hermoso formarse en círculos, agarrado de la mano y cantar con mucho sentimiento el himno.
Ahora lo hace el seleccionado de rugby eso. Y por ahí, por ese lado, entra de vuelta.
¿Puede ser que cambiemos?
Ayer, en Jujuy, Martín Sabatella.
A mí me parece extraordinario que nos encontremos en distintos puntos de la Argentina para hacer lo que estamos haciendo, debatiendo, discutiendo, celebrando que una ley de la democracia que deja atrás una norma de la dictadura se va a aplicar integralmente. Y esto no es lo único de las transformaciones del mundo de la comunicación audiovisual, por supuesto. Nos llena de orgullo nuestros medios públicos, nos llena de orgullo la televisión digital, nos llena de orgullo el canal Encuentro, nos llena de orgullo Paca Paca, porque esta ley se aplica al calor también de esas transformaciones profundas de la comunicación audiovisual. Simplemente ratificar el compromiso de todos nosotros de seguir trabajando por esto, ratificar el compromiso de cumplir con esa historia militante de muchos y muchas durante muchos años para lograr la democratización de la palabra, ratificar el compromiso, por supuesto, con el mandato de la Presidenta de hacer cumplir la ley sin privilegios ni excepciones para nadie, ratificar entonces el compromiso de todos, no nosotros los que estamos acá, sino de todos, en seguir comprometidos con este rumbo, con este momento histórico de la Argentina, con este momento que permitió que la Argentina se ponga de pie, que recuperemos la alegría, que podamos sentir que vale la pena, que se puede. En definitiva, este momento extraordinario que fundó Néstor Kirchner, que lidera Cristina, que nos permitió volver a enamorarnos de la idea que vale la pena y se puede. Muchísimas gracias.
La Bruja de las Palabras, @hotmail.com.
Una locura que se hizo radio.
No hay vuelta que darle. La historia la movilizan los jóvenes. Acá, en todo tiempo de la historia, si uno mira la edad de los líderes, es la ley de la vida y además es maravilloso que tengamos a miles de jóvenes pintando banderas, a chicos trabajando en el territorio con las escuelas, que van a las cárceles, que van a los barrios, que van a militar con las armas de la democracia, con plena participación, tratando de llevar ideas, no importa cuál sea la fuerza política a la que pertenezcan. Me parece algo tan maravilloso, tan increíble, en lugar de que estén en otros lugares que creo que merece la pena ser resaltado. Tiene una gran contradicción, porque ustedes vieron que los medios de comunicación por ahí te sacan chicos que están bailando, los critican. Cuando van a bailar, porque van a bailar. Cuando tomaron cerveza hicieron algún lío, porque tomaron cerveza hicieron algún lío. Cuando militan, porque militan. ¿Sabe que creo que le molestan a algunos viejos? Los jóvenes, porque le molestan los jóvenes. Porque, ojo, que cuando digo viejos, no hablo de edad cronológica, porque hay algunos que son muy jóvenes, pero de acá deben tener 3 siglos más o menos. 3 siglos, no es una cuestión cronológica. Les molestan que bailen. Les molestan que bailen, vayan a los boliches. Si no van a los boliches, ¿dónde van a ir? Van a militar. Y cuando van a militar también les molestan, no sé qué es lo que quieren. Así que, por favor, basta de gataflorismo con los jóvenes. Déjenlos tranquilos vivir y que hagan su propia experiencia histórica, que se la están haciendo en un país muy diferente al que nos tocó vivir a nosotros.
porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Hoy estamos hablando de religiones, de la Inquisición. Qué época distinta les toca vivir a los chicos, che, fuera de broma, ¿eh? Vivíamos con tanto miedo nosotros. Es difícil de transmitir eso. Difícil de transmitir. Hoy son palabras nomás. Bueno, vamos a meternos, señora, ¿eh? Le repito, si tiene algo mejor que hacer, hágalo ahora, porque lo que viene es un poco duro. En el audio 52A del History Channel, los tormentos, las torturas que hacía la Sagrada Inquisición.
¿Cómo llevaban los inquisidores su trabajo tan en secreto? Han sobrevivido algunos manuales prácticos dándonos una aproximación fascinante a ese periodo. Uno de ellos, llamado Conducta de Interrogación relacionada con la depravación hereje, fue escrito por un inquisidor retirado, Bernard Guy, en el año 1324. Guy, cuyas hazañas inspiraron la novela histórica En el nombre de la rosa, ofrece docenas de investigaciones en las que recoge 17 años de experiencias de primera mano en lo que él denomina su cruzada personal contra la herejía.
El objetivo de la Inquisición es acabar con la herejía. Y para acabar con la herejía, debemos acabar con los herejes. Bernard Guy, 1324.
Los inquisidores se consideraban realmente una organización de combate. Eran bastante conscientes de que existían herejes y simpatizantes por todas partes y estaban muy motivados para deshacerse de ellos.
En 1376, el inquisidor Nicolás Aymeric de Aragón escribió el libro Directorium Inquisitorium. En él describía la tenacidad y el compromiso que debía tener un inquisidor de los siglos XIV y XV, e incluso incluyó una lista práctica de trucos inteligentes utilizados para engañar a los sospechosos para que confesaran.
Uno de los trucos que me asombró fue el de sentarse con una vitela pequeña en las rodillas y mirarla y comprobarla mientras la persona da su testimonio. Luego, en algún punto dices, no, no, lo que estás diciendo no puede ser verdad. Está clarísimo que no me estás diciendo la verdad. Y entonces el sospechoso sometido al interrogatorio piensa que lo que tienes es la declaración de otra persona cuando en realidad solo tienes una vitela en blanco.
Los inquisidores estaban altamente motivados para llegar hasta la verdad como fuera. Y si era necesario, pisotear algunos derechos de los acusados, pues se hacía en nombre de la verdad.
Existe otro aspecto espeluznante en el trabajo del inquisidor, la tortura. En la Edad Media se consideraba un método aceptable para la detección de mentiras siempre que hubiera razones suficientes para justificarla.
Y este era el rol inicial de la tortura. Era un instrumento legal que entraba en juego en un momento dado del caso y bajo unas circunstancias muy específicas.
Antes de 1252, la Iglesia prohibía a los inquisidores que utilizaran la tortura en sus investigaciones. Pero tras el asesinato del inquisidor Pedro Mártir en Lombardía a manos de los cátaros, el Papa Inocencio IV abrió la veda y dejó que métodos antiquísimos, en especial la tortura, entraran en la lucha contra la herejía.
El oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura, pues de hecho son todos ladrones y asesinos de almas. Papa Inocencio IV.
Por lo tanto, la tortura no fue algo inventado por los inquisidores. En este caso, solo seguían los dictámenes de la ley.
La tortura se destinaba a dos tipos de prisioneros: los que se negaban a retractarse y los que parecían saber más de lo que contaban. Los inquisidores escogían la técnica de la tortura, pero dejaban el trabajo en manos de torturadores profesionales, expertos en causar dolor.
Para empezar, debían describir la tortura a la persona. Luego debían mostrar los instrumentos de la tortura al acusado. Y tras dar tres o cuatro pasos como estos, el acusado sufría alguno de esos métodos de tortura. Sin embargo, dicho acusado podía decir en cualquier momento, ya he tenido suficiente.
La estrapada era uno de los métodos de tortura más populares en la Edad Media y el Renacimiento. Las manos del acusado se le ataban a la espalda y a una cuerda que se colgaba de una viga en el techo. En algunas ocasiones se añadían pesos en los pies de la víctima. Una vez izado, se bajaba al prisionero y se le volvía a levantar de un tirón o se le sacudía violentamente. Los atornilladores de piernas o las prensas de espinillas eran instrumentos mecánicamente más sofisticados para causar dolor. Con cada vuelta de tornillo, más aguda se volvía la presión sobre las piernas del prisionero. En medio de toda esta mutilación, se encontraba el notario del inquisidor, apuntando con esmero y fidelidad los acontecimientos de la sesión y listo para anotar la confesión tan pronto se produjera. El clero justificaba todo esto como un acto de benevolencia. Al fin y al cabo, si la tortura llevaba a la confesión, el injuriador podía finalmente reconciliarse con Dios y recibir la salvación.
Si la confesión se realizaba durante la tortura, el proceso consistía en liberar al acusado de los instrumentos de tortura y permitir que se recuperara. Luego se le repetía la pregunta para comprobar si el acusado solo se había dejado llevar por el miedo al dolor o si realmente había dicho la verdad.
Con todas esas técnicas a su disposición, no resulta sorprendente que los inquisidores fueran convincentes en casi un 90% de los casos. ¿Podía la herejía estar realmente tan extendida? ¿O eran los inquisidores los que utilizaban su poder para asustar a la gente y obligarles a hacer confesiones falsas?
En mi opinión, uno de los mayores problemas a la hora de trabajar con los informes de la Inquisición es determinar hasta qué punto podemos creer nada de lo que está escrito en ellos, porque los inquisidores, si querían, podían hacer confesar casi todo a cualquiera.
Aunque para los culpables de herejía, lo más temido era el día del juicio.
No podías hacer nada para huir de ellos, porque estaban obligados a ejecutarte.
Durante los siglos XIII y XIV, los inquisidores papales siguieron su camino por el sur de Europa, recogiendo acusaciones e investigaciones de herejes. Estos sacerdotes se veían como soldados de primera línea de Dios, en guerra por la salvación de las almas. Pero dejaban atrás un campo de batalla repleto de bajas. La Inquisición asustaba a los ciudadanos y les obligaba a traicionar a sus amigos y vecinos, destruyendo familias y convirtiendo comunidades pacíficas en una fábrica de mentiras y sospechas. A lo largo y ancho del Sacro Imperio Romano y de los reinos y principados de Europa, los ciudadanos esperaban el sermo generalis o el juicio del proceso inquisitorio. Los castigos o penitencias iban desde el azotamiento público al encarcelamiento o a los trabajos forzados. A menudo se obligaba a los convictos a llevar ropa distintiva para hacer pública su vergüenza.
Lo habitual es que llevaran una cruz amarilla en sus ropas, una en la parte delantera y otra en la espalda, y tenían que llevarla siempre que salieran a la calle. No podían ocultarlas con nada. Y si se caían, se suponía que debían reponerlas.
Los que iban marcados con la cruz amarilla se convertían en parias de la comunidad, pero su destino era clemente comparado con las penitencias que sufrían los herejes reincidentes, es decir, los que se retractaban y luego volvían a sus viejas costumbres. Su castigo era la ejecución. El derecho canónico, sin embargo, prohibía a los miembros del clero participar en cualquier juicio de sangre, por lo que los inquisidores entregaban a los herejes condenados a las autoridades civiles.
Los inquisidores derramaban algunas lágrimas de cocodrilo y decían algunas palabras con la esperanza de que las autoridades civiles mostraran clemencia con esa gente. Sin embargo, su mayor deseo era que los condenaran a la hoguera.
Cuando la Inquisición entregue a los culpables de herejía al poder civil, el magistrado de la ciudad deberá hacerse cargo de ellos en el acto y en un periodo máximo de 5 días deberá ejecutar las leyes hechas contra ellos. Papa Inocencio IV, 1252.
Una vez completado el juicio sermo generalis, las autoridades laicas escoltaban a los condenados hasta un emplazamiento alejado de las calles de la ciudad. Allí los ataban a estacas de madera apuntaladas sobre toneladas de leña. Los inquisidores nunca acudían a estas ejecuciones.
Se te permitía hacer la última confesión a un sacerdote si lo deseabas. Sin embargo, puesto que estabas bajo la custodia del poder laico, no podías hacer nada para escaparte de ellos porque estaban obligados a ejecutarte.
Quemar en la hoguera es una de las sentencias de muerte más horribles que se puedan imaginar. Las llamas podían tardar horas en consumir por completo al condenado. Si la víctima estaba de suerte o sus familiares eran suficientemente influyentes, entre la leña se colocaba mucha madera húmeda para que generara mucho humo. La muerte por asfixia era preferible a la agonía de quemarse vivo. Ni siquiera la muerte podía liberarte de las garras de la Inquisición. En ocasiones, personas que habían muerto hacía años recibían acusaciones post-mortem y eran condenadas por herejía. Se saqueaban sus tumbas y se lanzaban sus restos a la hoguera. Desgraciadamente para la familia del fallecido, lo peor aún estaba por llegar. Las autoridades civiles confiscaban automáticamente todas las propiedades de los herejes fallecidos, dejando desvalidos a sus esposas e hijos sin importar su lealtad religiosa.
Y fue una versión suavecita, Si usted quiere profundizar el tema, hay varios documentales en internet donde se muestran los instrumentos de tortura. Es una cosa impresionante. Y después de todo eso desaparecieron los herejes. Qué suerte, ¿no? Pero ¿sabe qué? En España, hacia el año 1480, en España, como le contaba hace ya bastante, renació esta Inquisición. Los reyes católicos, Fernando e Isabel, los mismos que los mandaron a Colón, le pidieron al Papa por favor que les dejara hacer una Inquisición para eliminar a los herejes, a los judíos conversos, pero de eso vamos a hablar otro día. En el resto de Europa ya había casi terminado la Inquisición, pero aparecieron, ¿sabes quiénes? Aparecieron ellas, aparecieron las brujas. Y de eso vamos a hablar en un próximo programa, no sé si el que viene o el otro. Ya estamos en los últimos programas de La Bruja. Guaira, ¿tenés algo en el tintero?
Bueno, que vivamos nuestra propia religión, sin desmerecer las otras, ¿no?
Sí. Uno dice, ¿cómo puede ser que se haya llegado a tanto? Pero en nuestros días, cuando uno lee algunos insultos a los gobernantes, a los opositores también a veces, que les desean la muerte, lisa y llanamente, ¿cierto? A través de las distintas alegorías. Uno dice, ahí está, es eso. Al otro, al distinto, yo le deseo la muerte. La Inquisición era el paso siguiente, hacer lo que se deseaba. Creo que todavía sigue entre nosotros, no la hemos superado. En el caso de la Inquisición española significaba perseguir a los judíos que ya habían sido perseguidos y quemados durante la peste negra en 1350. Después fueron quemados aquí en 1490, 1550, etc. Y después por Hitler. Pero todos solamente mencionan a Hitler. ¿Por qué? Si es una larguísima tradición. No sé, son cosas que...
Carlos, ¿estás bien? Carlos, ¿qué te pasa? Te quedaste como zombie. Carlos, ¿qué te pasa?
¿Cómo me gustaría hoy charlar con la bruja de las palabras? Ella sabe mucho de estas cosas, pero nunca viene al programa. Yo a veces charlo con ella, pero después se me confunde lo que me dijo. Después solamente me acuerdo de lo que me conviene y me olvido de lo demás. Porque a veces la brujita es muy dura. No tiene drama en decir las cosas como son. Es como si ella estuviera acostumbrada a... No sé, siempre es distinta, pero nunca finge. Tampoco sé de verdad si nuestras charlas son charlas verdaderas o si son, no sé, inventos míos, sueños. ¿O será que la bruja es para mí como una religión? No, pero sí, yo me acuerdo. Una vez hablamos de religión con la bruja. Me acuerdo que ella había venido hablando raro, con acento español. Siempre que aparece, me resulta rara la bruja. Siempre es distinta a la que recuerdo. Y yo esa vez le pregunté qué pensaba de esto de las religiones. Y la bruja de las palabras me dijo algo así, pero seguro que me lo estoy acordando mal. Creo que fue algo así que me dijo: hay muchas religiones en el mundo,
Carlos. Hay muchas religiones en el mundo, Carlos.
Me parece
que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran.
Y decime, brujita, ¿por qué ahora hablas así, como si fueras una española? Me reconfundiste. La última vez que te vi hablabas, no sé, normal.
Bueno, estuve unos días en España, solo eso. Y enseguida me mimetizo con lo que me rodea. No me cuesta ser como los demás. Yo soy como los demás. Todos somos como los demás.
Ajá. Y decime, brujita, ahora que hablamos de cristianismo, ¿no? ¿Vos sos creyente? ¿Sos cristiana?
Carlos, tú sabes que yo soy muy vieja. Viví muchos siglos. La Iglesia Católica me persiguió. Querían quemarme en la hoguera. Yo soy bruja, no te olvides. Me escapé de los católicos, me fui a Inglaterra, pero ahí me comenzaron a perseguir los protestantes. No hay lugar para una bruja en el mundo cristiano. ¿Y sabes cuál fue mi pecado? Ahora que llega la Navidad, mi pecado fue contar el nacimiento de Jesús como lo narra un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago.
¿Cómo es? ¿Cómo cuenta el nacimiento de Jesús ese otro evangelio medio raro?
¿Quieres que te cuente?
Sí, quiero.
José la dejó a María en una gruta. Ella ya no podía caminar más. Y José fue al pueblo a buscar a una mujer que lo ayudara con el parto. Y mientras iba caminando, de golpe, se dio cuenta que todo se había detenido. Los pájaros congelaron su vuelo y se quedaron tiesos en el aire. El río se detuvo y parecía como de hielo. Un cabrito que saltaba quedó suspendido en el aire. Y José se dio cuenta que él también se había detenido. Se detuvieron todos los corazones en ese momento. Y un instante después, la vida reanudó con sus movimientos habituales. Había nacido el Jesús. ¿No es hermoso?
Es bellísimo, brujita, y por eso te querían quemar.
Eso conté en una plaza mientras la gente se reunía para pedirme que lo contara una y otra vez. Alguien me denunció. Como era un evangelio apócrifo, quisieron quemarme.
Es injusto. Eso que contaste no contradice en nada los libros sagrados.
No los contradice. Pero a veces molestan las voces distintas.
Qué mal.
No, nada mal. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, todavía me llaman la bruja de las palabras. Yo ya los perdoné a los cristianos. Los perdoné cuando me di cuenta que muchos de ellos son presos de sus propios rencores y los disfrazan de ley divina. Por eso me gusta venir a la América Andina, con los quechuas y los aymaras. También me gusta visitar a los mapuches y a los guaraníes. Aquí, en América, no hay una sola verdad. Aquí cada uno ve una parte de la verdad. Y confiamos que el otro también ve una parte de la verdad. Es muy difícil para un cristiano aceptar de corazón la parte de verdad que tiene el otro.
¿Y vos, brujita, entonces, en qué crees? ¿O no crees en nada?
No, yo no creo en las creencias de la mente. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición,
confío en esa en mí que no sabe. En lo que sí que creo es en la ingenuidad que todos conservamos, ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Y además te diré que creo en el amor.
Gracias, brujita.
Y le mandas un fuerte abrazo a todos tus oyentes, de parte de esta bruja, que no hace nada más que pensar en ellos todo el año.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia y Guaira Hoyos.